Querida religiosa de esta comunidad, queridos amigos que participáis en la Eucaristía aquí en el Monasterio de Religiosas Concepcionistas Franciscanas, paz y bien para todos vosotros, también para los enfermos, para los ancianos, para las personas que no podéis salir de casa. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. ¿Quién es el amigo y quién habla en su nombre? Detengámonos un momento en este poema que comienza como un lírico cántico de amor a la viña, pero que a medida que avanza va adquiriendo tintes cada vez más dramáticos. Hemos de procurar penetrar en los diferentes niveles simbólicos que presenta el poema. Primero, es un canto de amor que finaliza en fracaso, es decir, es una historia de amor no correspondido. Después, tras los primeros versos que pregonan el amor del dueño, del amado, por su viña, de repente el poema abandona el tono lírico y adquiere otro radicalmente distinto que demanda una respuesta a los oyentes. Pasa a un tono personal y parece incluso como si ya no hablara la misma persona. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre yo y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diese uvas, dio agrazones? ¿Quién es el amigo y quién ha hablado en su nombre? Tras estas preguntas comprendemos que quien ha hablado es el profeta y el amigo en cuyo nombre lo ha hecho es el Señor. Comentan los especialistas en lengua hebrea que en hebreo dar fruto se dice hacer fruto. Desde esta observación entendemos también que el amor que en correspondencia espera el amigo no es propiamente un amor de sentimiento, sino de obras, y que, por tanto, la respuesta que espera también ha de ser en obras. Pero las obras esperadas no se han producido, y las que se han producido no han sido buenas obras. En la última parte, el profeta vuelve a hablar para darnos la clave de su anuncio. La viña del Señor del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis lamentos. Dios, con sus cuidados de amor, ha buscado que su pueblo corresponda amando y respetando al prójimo. Pero la respuesta ha sido otra. En el contexto profético, el cántico de la viña es una constatación de la historia de la salvación de Dios en favor de su pueblo, pero también de la permanente infidelidad de éste. También hoy Jesús nos habla de una viña y de un propietario que espera recoger frutos a su tiempo. Por el profeta sabemos que la viña es la casa de Israel. Así lo hemos proclamado en el Salmo. De modo que ya necesitamos menos explicaciones para entender la parábola. Como en el cántico de Isaías, también aquí el dueño ha tratado con amor a su viña. La ha protegido con una cerca para que no la saqueen los viandantes, para que no la pisoteen los jabalíes, ni se la coman las alimañas. La ha protegido con una cerca para impedir el acceso a los intrusos y ha construido en ella una casa para el guarda. Pero hay algunos matices que nos invitan a pensar que la parábola tiene un sentido algo más profundo. El evangelista ha comenzado diciéndonos que Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. Además, en este caso, el dueño ha arrendado la viña a unos viñadores. Llegado el tiempo de la vendimia, ha enviado a unos criados para demandarles los frutos que le correspondían. A los unos les han apaleado, a otros les han lapidado y a otros les han matado. Ante este panorama, el dueño de la viña decide inmediatamente poner en juego toda su autoridad enviando a su hijo. Reunidas aquí las categorías de enviado y de hijo, subrayan que este último, el hijo, representará válidamente a su padre. Lo que haga, lo que le hagan a él, se lo harán prácticamente a su padre. Pero ante esta llegada, los viñadores no tienen vacilación alguna. Reconocen inmediatamente al heredero y deciden matarlo. Su crimen no es consecuencia de un error trágico ni de la falta de fe en el enviado. Obran con plena conciencia de la gravedad de la situación. San Mateo sitúa la parábola en el contexto histórico y literario de los conflictos cada vez más graves entre Jesús y los jefes del pueblo. Pero en ella percibimos que ni los sumos sacerdotes ni los senadores que la escuchan se dan por aludidos. Así que como el profeta, Jesús da un giro radical a su discurso para interrogarles abiertamente. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? La respuesta será la sentencia de su propio juicio, pero están lejos del reino, tan poseídos de sí mismos, tan satisfechos de su posición, tan afirmados en su autoridad, que ni siquiera son capaces de percibirlo. Así que efectivamente pronuncian su propia sentencia. Ante ella, las palabras finales de Jesús debieron sonar como un latigazo que le sacudía en lo más alto de su orgullo. Y ahora volvamos a preguntarnos, ¿quién es el dueño y quiénes los criados a quienes envía? ¿Quiénes son los arrendadores que le apalean, lapidan y matan a los enviados? ¿Quién es el hijo a quien también asesinan? La tradición de la Iglesia ha interpretado en un criterio unánime a lo largo de los siglos que en los criados enviados en las dos ocasiones primeras, Mateo alude a los profetas de Israel, enviados por Dios en su nombre. A ellos también les maltrataron y asesinaron. Pero el acento de la parábola recae en el hijo y en los viñadores. Aquí entendemos que, habiendo llegado el tiempo de los frutos, en el tiempo definitivo del reino, Dios ha enviado a su hijo, a quienes también han rechazado. Sería, sin embargo, reductivo pretender que el evangelista vea en los viñadores a los jefes del pueblo exclusivamente, ya que la idea de que el pueblo de Israel no tendría más que cambiar de jefes para llegar a ser el pueblo fiel contradice la enseñanza de los evangelios. Así pues, si el acento recae, como decimos, en el hijo y en los viñadores, en el contexto de la comunidad eclesial de mediados del siglo I a la que el evangelista se dirige, tendremos que entender que en realidad todos los que no reciban al hijo ocuparán el lugar de los viñadores homicidas. En cambio, los que den fruto del reino serán todos aquellos que, recibiendo al hijo, formarán el nuevo pueblo de Dios, cuya piedra angular es Cristo. Es la piedra, afirma Romano Guardini, con la que debe cerrarse la bóveda de la existencia humana regenerada, del mundo redimido. La parábola, por tanto, trasciende el tiempo y las circunstancias. En ella la palabra de Dios se hace también interpelación para todos nosotros que hemos de discernir sobre nuestra disponibilidad a acoger a Jesús con un corazón limpio y libre de los intereses y de las preocupaciones del mundo, como nos ha recordado San Pablo. Como para aquellos que se tenían por autoridades religiosas de Israel, también es para nosotros, también es una inquietante advertencia para los pastores de la Iglesia, los viñadores a quienes el Señor nos ha encomendado una parcela de su viña. Advertencia para que no la pongamos al servicio de intereses personales o de grupos o ideologías que manipulan, dividen, separan y siembran el odio. El apóstol nos ha señalado el camino a todos. Tened en cuenta, nos ha dicho, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito. Ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros.